Buenas. Hoy los vamos a invitar a una de las fiestas. Bueno, ustedes me dirán que siempre empiezo así, pero es que es cierto, man. Esto es un fiesto, no. La cosa más impresionante, pues nos vamos para San Juan, para San Pedro y para San Pablo. Nos vamos para el Tolima, para el Huila. Y vamos a hacer esas fiestas del San Juanero. Y nos vamos a pegar la rodadita. Y nos vamos a comer la lechona que están esperando desde el principio de año. Y nos vamos a emparrandar. Y vamos a bailar bambuco y San Juanero. Y nos vamos a pegar una de esas parrandas. Pero de verdad, o sea, esto es una parranda, la cosa más impresionante. Y esto aquí, sí, mejor dicho, se la gozan y se la enrumban. Como en las otras fiestas que hemos visto, y aquí vamos a ver que se enlazan un montón de elementos de las diferentes fiestas dentro de esta. La fiesta como tal es la más antigua, de las más antiguas de la humanidad. Porque eso corresponde al solsticio de verano. Corresponde al momento en que el sol se hace más largo, el día más largo en el hemisferio norte. Y nota que nosotros los colombianos somos tan sensacionales que quedamos en el hemisferio norte y quedamos en el hemisferio sur. Nuestra geografía es privilegiada en todo el sentido de la palabra. Por la situación geográfica, porque de Chiribiquete para abajo estamos en el hemisferio sur. Y de Chiribiquete para arriba estamos en el hemisferio norte. Y la región donde ocurre esta fiesta ya está en el hemisferio norte. Una región que comunica la selva con la cordillera. Lo que llamábamos en otra época el Tolima Grande. Pero la fiesta como fiesta es bien antigua. Porque el solsticio de verano lo celebran todos los pueblos del hemisferio norte y varios pueblos del hemisferio sur. Es una fiesta agrícola muy antigua por la cantidad de luz tan impresionante que se produce en el día del solsticio. Hace 4 años yo tuve la oportunidad de estar en Estonia y allá se presenta el fenómeno de que el sol no se oculta. Entonces, en esos pueblos que tienen inviernos tan largos y que tienen oscuridades tan poderosas, un día de tanto sol, porque eso, el sol baja, da una vueltica como si fuera a hacer un mandado y vuelve y sube. O sea, baja como a esto de las 12 de la noche, 1 de la mañana baja. Hace una vueltica y vuelve y sube otra vez y vuelve y sale otra vez como si fuera amanecer. Pero no se ha ido porque la luz no se va, ese es el sol de medianoche. Entonces, en todo el hemisferio norte, en el mundo vikingo, en todas estas partes se ha celebrado con bombos y platillos una fiesta agrícola. En Tallinn se llenan de flores, en el mundo vikingo se llenan también de flores porque es una fiesta de cosechas, es una fiesta de abundancia, es una fiesta muy poderosa entre los pueblos paganos. Muy antiguos, muy antiguos. Esta fiesta puede ser una de las fiestas más antiguas que celebre la humanidad. Y no solamente entre los pueblos paganos europeos, sino que entre los nativos americanos, los pueblos originarios de América, también se han celebrado tanto en el norte como en el sur, porque en el sur es el Inti Raymi. Sí, cuando estábamos en el Festival de Negros y Blancos era el Quilla Raymi, que era la fiesta de la luna. Pues ahorita aquí es el Inti Raymi, es una celebración impresionante en el mundo incaico que se celebra en nuestros días todavía con gran pompa y con gran maravilla. Eso lo empiezan a festejar desde los mapuches para arriba. Sí, y eso va por toda la cordillera, es el Inti Raymi, porque también es el tiempo del sol. Entonces, este culto agrario que celebra el agua, la abundancia, las cosechas. Como era tan impresionante la fiesta pagana, y acuérdense ustedes que todas las fiestas cristianas van a fusionarse o van a asentarse sobre las fiestas paganas. Ese fue el proceso de cristianización en toda Europa y lo será también en América. Entonces, digamos, las Saturnales se volvieron las fiestas también de los regalos de diciembre y todo eso. Sobre las fiestas romanas y paganas se hicieron las fiestas cristianas. Entonces, una fiesta así de vistosa, de larga, de emparrandada, de tremenda, ¿cómo le hacemos? ahí toca montarle algo del mismo quilate y del mismo calibre de la fiesta para que se pueda tener ese efecto de fusión, de cristianización de la cultura, que fue como se impuso el cristianismo en toda Europa. Entonces van a sacar ahí a los más poderosos que tienen. Y los más poderosos que tienen, pues es primero San Juan el Bautista. San Juan el Bautista es una figura muy importante y lo fue particularmente porque él es el hombre que clama en el desierto. Él es el que está asociado con el agua porque él bautiza a Jesús en el río Jordán, en el agua. Y él es el que proclama el fuego, él junta el fuego y el agua, porque dice que él los va a bautizar con agua, pero luego Cristo los va a bautizar, Jesús los va a bautizar con fuego, que es como se dice que es el Pentecostés. Hay otros que lo atribuyen al Apocalipsis, pero eso ya es más dark. Lo decimos que es como, digamos, lo que se celebra el Pentecostés, que es el día que bajan las lenguas de fuego, y por eso dicen que a eso se refería San Juan el Bautista cuando decía que a uno los iba a bautizar con agua, pero que el que venía detrás de él, porque él era el mensajero, él era el que anunciaba. O sea, yo soy un duro, pero el que viene detrás de mí, ni te comento, el que viene detrás de mí los bautiza con fuego, y ese sí es un tremendo. Entonces San Juan va a ser una figura icónica, inclusive dentro del Islam también es uno de los profetas, es una figura muy, muy importante por todo, porque su voz clamaba en el desierto, porque anticipaba, porque va a ser aquel que fusiona una serie de elementos. Entonces esta va a ser la fiesta de San Juan y la noche de San Juan. Por eso en la canción de Serrat que hemos venido tarareando, citando, ahora sí la vamos a escuchar. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Esa es la fiesta de San Juan.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Por eso también era que se hacían esos grandes fuegos. Los fuegos son muy antiguos, los fuegos son celtas, pero también se les trata dentro de la noche de San Juan el tiempo de los fuegos para ir aunando tradiciones y cimentar una nueva narrativa mística a partir del cristianismo. Esto va de para allá y de para acá, porque luego los pueblos indígenas y luego los pueblos afros van a hacer lo contrario, van a tomar sus deidades o sus antiguas fiestas y las van a pasar por un tamiz cristiano para poder seguirlas celebrando cuando la cristianización sea total y absoluta, como lo va a hacer más adelante. A eso de todas maneras lo llamamos sincretismo, ese fenómeno de entrar a unar tradiciones. Eso uno lo ve muchísimo con la llegada de San Patricio a Irlanda, que las leyendas empiezan en el tono celta y terminan en el tono cristiano. Sí, que en la famosa historia del rey Arturo termina con el Santo Grial y ahí entra el elemento cristiano. Bueno, pues eso mismo que uno ve en la cristianización de Irlanda con San Patricio, lo ve en la cristianización de estas fiestas, que como eran tan antiguas, tan vistosas, tan tremendas, porque es que para sociedades fundamentalmente agrícolas, ya desde la época del Neolítico, pues lo que es más importante es la cosecha, la abundancia. Porque de eso determinaba todo el sistema de vida y de supervivencia. Entonces, el día que haya más sol, en donde los pueblos escasean muchísimo de sol, como en las partes más arriba del hemisferio norte, pues eso va a tener una importancia absolutamente impresionante. Entonces, ahí le mandan al primero, que es San Juan. Luego le van a mandar a otros dos, que eran muy impresionantes. Entonces la fiesta ya no la podemos hacer en Navidad, porque en Navidad ya dijimos que era el 24 y 25 de diciembre. Entonces la vamos a hacer en el puro punto de solsticio, que es el 24 de junio. Y ese día van a celebrar el nacimiento de San Juan. Por eso es la noche de San Juan. En la noche de San Juan, 24 de junio, que hasta antes del siglo XX era como una segunda Navidad, porque eran las dos fechas más importantes del año, ¿sí? En el invierno y en el verano. Entonces, por eso San Juan es como el primero que va a ser nominado para cristianizar esta fiesta. Luego viene la artillería pesada, San Pedro, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro es el que constituye el principio del papado, el principio de la iglesia de Jesús en la tierra, es la figura de San Pedro. Por eso después vamos a ver qué ponen San Pedros por allá, eso ya después les voy a contar cómo se hace eso, que es muy importante porque San Pedro es el pilar de la iglesia. Y el otro pilar de la iglesia es San Pablo, Pablo de Tarso, que originalmente era un romano que perseguía a los cristianos, y un día Jesús le dijo que por qué lo perseguía, y él se cristianizó. La cristianización de Pablo de Tarso es el hecho más importante, porque él dice que Jesús no vino a salvar solamente al pueblo judío, sino que vino a salvar a toda la humanidad. Entonces resulta que él va a ser el que cree una universalidad de la iglesia, por eso es que tiene tantos escritos y tales. Entonces resulta que estos tres, los santos más importantes, San Juan el Bautista, San Pedro el pilar de la iglesia y Pablo de Tarso, el que universalizó el cristianismo, que entre otras cosas, monumentos más importantes a ellos los ven Siria, que es una de las partes de la tristeza de Siria hoy día. Allá está la cabeza de Juan el Bautista en una de las mezquitas, y también está el barrio donde estuvo Pablo de Tarso, en la ciudad de Alepo y en la ciudadela de Damasco. Entonces, bueno, resulta que estos personajes van a ser los que nombren los patrones de la fiesta, la manera como el cristianismo se va a conmemorar estas fiestas, y entonces el martirio se conmemora el 29 de junio. Esto es un ensamblaje, se va ensamblando, digamos, haciendo un tejido entre las fiestas paganas y esta nueva versión de las fiestas cristianas. Por eso es que las fechas se nos van corriendo de un lado al otro, no las tenemos tan fijas, ¿sí?, como en otras fechas que van de las otras fiestas que hemos visto, y esto va a ser sumamente importante. Ahí, en ese momento, esto va a suceder en Europa. Y después de que eso sucede en Europa, pues va a llegar aquí, o sea, la historia sigue siendo la misma, van a llegar a América Latina. Cómo llegó San Pacho, cómo llegó San Martín de Tours, todos de una u otra manera llegarán a América, porque aquí es que estamos. Y resulta que vamos a llegar a América Latina, y en América Latina, siempre lo que llegue a América Latina, aquí se va a poner mucho más bonito, porque nosotros tenemos nuestras maneritas de darle una alegría y una maravilla a todas las tradiciones, nos vengan de donde nos vengan. Entonces, la gracia es lo que vamos a hacer nosotros con estas tradiciones. Desde los primeros pasos, las fiestas de San Pedro y San Juan son una oda al pueblo campesino y a sus expresiones, una colorida tradición de música, de baile, de atuendos, de saberes, de sabores, y de saberes tan ricos como los valles y las montañas y ríos, y todo lo que da vida a este paisaje tan bello. Pégase la rodadita y encuentre la magia, el encanto y la alegría de nuestra gente en el campo, en la radio, de lunes a viernes a las 4 de la mañana, la herramienta sonora del campesino colombiano. Entonces van a llegar a América Latina, vienen por todas las comunidades religiosas, porque esto es bastante universal en todo el planteamiento del cristianismo en las nuevas fiestas. O sea, no es que venga específicamente por los franciscanos, como llegó San Pacho, o específicamente por la gente que venía de San Martín de Tours. No, esto viene por todas las comunidades. Y esta va a ser una fiesta mucho más, digamos, más amplia en el sentido de la celebración. Entonces, cuando ellos llegan acá, se dan cuenta que las comunidades indígenas, nuestros pueblos originarios, nuestros padres originarios, celebraban estas fiestas. Entonces dijo, bueno, pues aquí también hacemos lo mismo. Tomamos la celebración de los pueblos originarios con el contenido cristiano y montamos una fiesta. Entonces, así es que las fiestas se van a volver populares. Nosotros tenemos una región que comunica la selva con la cordillera, que es la entrada a algún mundo andino, un punto crucial en nuestra geografía, donde va a nacer uno de los ríos más importantes y más determinantes de nuestra historia, que es el río de la Magdalena, que nace en esta región que la llamábamos como anteriormente el Tolima Grande. Como región la llamábamos el Tolima Grande, pero en 1905 va a quedar dividida en dos departamentos, que son el Tolima y el Huila. Como los Santanderes también eran el Gran Santander y luego quedaron divididos en Santander del Norte y Santander del Sur. Entonces, primero hablamos de ellos como región y luego vamos a hablar de ellos como departamentos. Como región, va a nacer el Huila. En el Huila nace una quebrada que va a llevar al Magdalena. El Magdalena es un río, para los que no conocen nuestro país, que atraviesa toda Colombia y va a desembocar en Barranquilla por Bocas de Ceniza. Y ese río tan poderoso, tan grande, fue el que articuló nuestra historia durante más de 2 siglos. Por ahí llegarían los pianos que harían de Ibagué la capital musical de Colombia. Por ahí llegarían toda clase de instrumentos, toda la cultura iba por ahí. Por eso cuando estemos en Barranquilla, vamos a ver por qué Barranquilla ha sido tan importante en nuestra historia, porque es la ciudad precisamente que está ahí, en la desembocadura del Magdalena, en el Atlántico. Entonces ya cuando estemos en el carnaval de Barranquilla veremos todo eso. Aquí nace, en este punto nace, y se va haciendo ya grande, ¿no? Esos cañones del Magdalena tan impresionantes. Esta región se va a dividir en dos departamentos. Los colonizadores llegan a ese territorio y cuando ven toda la conectividad geográfica que tiene este territorio, porque es una pieza central, entonces ellos ven que es un territorio que tiene todas las posibilidades de agricultura. Eso va a ser una región agrícola muy, muy importante. Entonces va a ser una cultura profundamente campesina. Esta zona es grande, entonces hay una zona que está más ligada hacia el Cauca y otra que está más ligada hacia Cundinamarca, porque es una subregión grandísima y muy importante. Entonces allá se va a generar toda una cultura agrícola y esa cultura agrícola va a generar una serie de fiestas campesinas, y esas fiestas campesinas van a tener celebraciones sobre cada una de estas festividades.
Muy cerca de Río Neiva tengo mi choza y mi plantío. Allí trabajando paso la vida con mi morena. Por las nochecitas bajo con ella a la orilla del río, viendo mis anzuelos junticos con ella. Muy cerca Río Neiva tengo mi choza y mi plantío. Allí trabajando paso la vida con mi morena. Por las nochecitas bajo con ella a la orilla del río, tiendo a mis anzuelos junticos con ella. Allí formé un hogar chiquito, lejos de maldades, donde el sol por entre el guaduán y mis arrozales ves el manantial.
Entonces aquí se nos van juntando, como decimos en todas las fiestas, todas las tradiciones, para lo que nos vamos a, de lo que se trata esto, ¿no? Que es para enrumbarnos. O sea, todo esto los cuento para ver cómo nos vamos a enrumbar y cómo nos vamos a enrumbar bien sabroso. Toda la complejidad que hemos visto en cada uno de estos relatos, desde las cuadrillas de San Martín, desde todo eso, para el propósito fundamental y fantástico de enrumbarnos. Propósito por encima de todo, además, muy elevado. Entonces resulta que la música de estas fiestas, que va a ser absolutamente característica, tan característica como lo han sido la música de las cuadrillas de San Martín, la música llanera y el joropo, aquí nos vamos a meter con el bambuco. Entonces, como la región se divide en dos departamentos, cada departamento va a tener sus particularidades de celebración dentro de un mismo rito. O sea, no es que sean tan diferentes, pero cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, en el Tolima tiene unos pájaros, la cosa más impresionante. El Tolima tiene una cantidad de historias, eso tiene toda la literatura que ustedes se imaginen, todas las ideas, toda la música. Es una tierra bendecida por muchos relatos y mucha naturaleza, y es bellísima. Estos territorios son divinos. Y entonces resulta que ahí hay unos pájaros. Los llaman los sanjuaneros porque dicen que cuando uno le silba, el pájaro baila. Baila el sanjuanero. Entonces en el Tolima aparecen los pájaros y eso es que ya viene el sanjuanero. Son aves migratorias que por esa época, por la época del San Juan, van llegando. Los llaman el sanjuanero, que es como la manera en que ellas de una u otra forma se van sabiendo que ya viene el San Juan, ¿no? Todo eso. Acuérdate que las fiestas se anticipan, sobre todo para el nivel de adrenalina que se necesita para estar uno listo para cuando lleguen. Por el otro lado, han engordado un marranito. Todo el año lo engordan. Y cuando llegue el marranito, ya en el San Juan lo van a sacrificar, porque del marranito sale la lechona, del marranito sale el asado, del marranito sale el cerdo pal tamal. O sea, el marranito es la base de la alimentación de toda la gastronomía que se va a generar para las fiestas del San Pedro y del San Juan. Entonces, pues el marranito, digamos, para él no es una buena noticia la fiesta, porque pues baila, pero pues realmente es muy importante el marranito para el San Juan. Esa tradición no viene de nosotros, eso viene de los europeos. Los europeos sacrificaban el marranito desde entonces, de las antiguas tradiciones, y va a llegar acá. Acá se continúa, pero la tradición es europea. Ya tienen dichos de que a todo marrano le va a llegar su San Juan, y hay toda una historia sobre eso también entre los europeos. Entonces resulta que llegamos a una región que, por múltiples factores, entre otras cosas, por estar bañada y bendecida por el Magdalena, es una región musical de alto calado. Aquí la música es distinta a todo, porque les digo, Ibagué, por la llegada de los pianos, de los grandes compositores, se le conoce como la capital musical de Colombia. Pero a Neiva se le conoce como la capital del bambuco. Entonces, estamos ahí a la par, ¿sí? La una de la música en general, un conservatorio muy importante que hay en Ibagué, y hay una mano de orquestas en Ibagué que ustedes no se imaginan. La formación musical de la gente en Ibagué es muy importante. Y en el Huila es donde tiene su epicentro el bambuco, como la música de cuerdas, la música de la cordillera. Durante mucho tiempo el bambuco se consideraba la música nacional de Colombia. Esto ha ido variando porque Colombia, musicalmente hablando, es tan diversa como sus fiestas. Entonces nosotros nos vamos, aquí estamos en el bambuco, pero estábamos hace 8 días en el joropo, otro día nos vamos a meter con la cumbia o con el bunde, que también aquí hay otro bunde, eso es otra cosa. Porque ahí hay ritmos que tienen, digamos, los mismos nombres, pero son ritmos muy diferentes. Una cosa es el bunde, que escuchamos el zampacho, cuando digo que ahí viene un bunde, y otra cosa es el bunde tolimense. Porque la diversidad musical de nosotros es tanta, tan variada y tan poderosa como toda la diversidad de cultura que nosotros tenemos, y se refleja en una musicalidad impresionante. Entonces, protagonista total de estas fiestas, el bambuco, ¿sí? Y el sanjuanero. ¿Cómo será de tremendo la influencia musical que dentro del bambuco como género musical hay un subgénero que es específicamente hecho para esta fiesta? El sanjuanero, por San Juan, y eso es un baile. Y eso es un baile que tiene todas las características, no solamente de movimiento, sino de atuendo, porque uno se tiene, el hombre se pone el rabo de gallo, que es un pañuelo rojo, se pone el poncho, se pone el sombrero y se va para la fiesta, ahí como lo vimos en la canción, tal cual, se va para la fiesta. Las mujeres se ponen una blusa escotada de hombros y unas faldas completamente divinas. La confección de estas faldas es una de las artesanías más hermosas, porque es lo que se la pasan haciendo las costureras y los costureros durante todo el año, y es lo que va a llevar a uno de los eventos que unifica esto más, los reinados. Ahorita vamos a hablar del reinado, porque el reinado es una parte clave acá. Pero hay un sanjuanero huilense y hay un sanjuanero tolimense. No es que sean radicalmente distintos, pero los hay de unos y los de hay de otro. Esto, digamos, esto es muy importante para la región misma, porque en cada región ellos sí saben cuál es la diferencia entre uno y otro, porque es la manera como cada uno interioriza, originaliza la fiesta de acuerdo con las propias tradiciones geográficas que esto va a sugerir, en la medida que se vuelven dos departamentos diferentes con dos capitales distintas, que nos va a dar lugar a dos ciudades muy importantes que son Ibagué y Neiva. A la gente del Huila se le dice opita y tienen un acento característico. Sí, los opitas. Entonces, opita, que es bueno para la picadura de culebra. Dicen ahí, ¿por qué opita? Porque ahí viene una. Entonces, hay toda clase de tradiciones. Esto, digamos, en el nivel del imaginario colombiano es importantísimo, porque en el Tolima existieron un par de cantantes populares que hicieron las delicias de grandes y chicos: Emeterio y Felipe, los tolimenses. El uno era del Huila y el otro era del Tolima. En la creación de la televisión colombiana, ellos tuvieron mucho que ver. Y muchísimas de las personas que crearon la televisión en Colombia venían de esta región. Y también de esta región viene uno de los grandes, grandes compositores de este país, Jorge Villamil, el autor de Espumas, del Barcino, de los Guaduales, y también uno que le ha cantado estas de San Pedro, también él tiene sus canciones para ellos. Es una tierra de donde viene gente muy importante de nuestra cultura y de nuestra música.
Esta es la historia de aquel novillo que había nacido allí en la sierra. De bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, tiro fijo cruzó senderos, llegando al Pato y al Guayabero. Arre torito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del coleo.
Entonces nosotros vamos a saber mucho, mucho de ellos, porque estuvieron en toda la formación de nuestra cultura. Esta es una base importante de nuestra cultura. Entonces, las costumbres campesinas de estos dos departamentos fueron decayendo. ¿Por qué? En la Guerra de los Mil Días, muchísima gente murió en estas regiones. La Guerra de los Mil Días fue como nuestras batallas de Somme y Verdún. No se habla tanto de ellas, pero fue devastadora. Los campos quedaron asolados por la violencia después de los 50, y también la mano de obra para los arrozales, que después vendrían a ser la gran industria agrícola de la zona, no requerían tanta mano de obra. Con el despoblamiento del campo, las tradiciones campesinas empiezan a perder como eran originalmente. Como vemos en las fiestas, muchas cosas se pierden, se recuperan, se transforman. Entonces, en Ibagué y en Neiva las van a modernizar. Y las van a modernizar, primero que todo, alborada. Necesitamos alborada porque si no, no hay fiesta, ¿no? Entonces, la alborada es el 21 de junio en Ibagué y el 15 de junio en Neiva, porque en Neiva se celebra el nacimiento de Huila como departamento, un departamento que sale de lo que era el Tolima Grande. Entonces, la alborada es el 15 de junio. Hay una procesión de San Juan en Ibagué y una procesión de San Juan en Neiva. O sea, esto se está celebrando simultáneamente en Neiva y en Ibagué, con sus características propias, pero todo el mundo está enrumbado. Entonces, después viene en la procesión de San Juan, en Ibagué venía el baño ritual, que era el 24 de junio, que era, la gente se iba y se bañaba al río, todo lo más de bueno. Luego viene el desfile de comparsas, porque sin comparsas no hay fiestas. Entonces viene el desfile de comparsas, y ese desfile de comparsas es el desfile de los matachines. Otra vez matachines, teniendo matachines en Río Sucio como un elemento fundacional de la fiesta. Aquí también tenemos matachines. Esto es muy particular, ¿sabe? Porque yo estuve en Mali, en el país Dogón. El país Dogón es una cultura totalmente particular del país de Mali, porque es una cultura muy antigua que se empotró en lo alto de una falla geológica de piedra para huir de la islamización y mantener sus tradiciones. Ellos tienen matachines. ¿Qué pasa con una cosa o con la otra? Ni les cuento, pero ellos tienen matachines también. Entonces, bueno, aquí hay matachines y empiezan pues los desfiles. Ahí, en ese momento, cuando empiezan los desfiles, va a haber una cosa que ahora es muy importante. Los matachines, por un lado, y las comparsas, están fundamentadas no solamente en la figura del matachín, sino también en algo que es clave, que son los mitos populares, las leyendas del Moán, de la pata sola. El Moán es una figura del agua que se lleva a las doncellas, se las lleva y las ama y las embaraza. Lo curioso del Moán es que ustedes van a encontrar el Moán, nosotros en Colombia vamos a encontrar el Moán en la costa atlántica, en el palenque de San Basilio, donde a las 6 de la tarde la gente no va a la quebrada, porque en la quebrada sale el Moán y se lleva a las doncellas. Vamos a encontrar el Moán en el Huila, vamos a encontrar el Moán en el Tolima, pero en el extremo del mapa de Colombia, en la puntica del trapecio amazónico, hay un lugar que se llama Puerto Nariño. Allá el Moán es elegantísimo, y el Moán se presenta en la fiesta de la celebración de la primera menstruación de las niñas ticunas. Y va y se lleva a las muchachitas para el río y las embaraza, y luego aparecen ellas con un hijo del Moán, que es un tipo elegantísimo, con un cinturón de culebra y unos zapatos de cangrejo, un tipo muy vistoso ahí en el... y es buen bailarín, entonces se cuela en las fiestas y se lleva a las doncellas. Es impresionante cómo la figura del Moán atraviesa todo el país y se ve en los diferentes folclores y en las diferentes fiestas. Y aquí es muy característico de esta región el Moán. Entonces, en las comparsas también se utiliza el disfraz de todos estos mitos que son tan importantes acá. Hay parques mitológicos en donde usted ve la figura del Moán y la pata sola, pero eso no solamente los ve aquí, también los ve en el Parque del Café. O sea, en nuestro relato mítico, en Colombia el relato mítico es fundamental, porque realmente eso hace parte de nuestra relación con nuestro territorio, la magia y el mito. Y aquí están la magia y el mito, y los vemos en el Parque Mitológico, como los vamos a ver en el Parque del Café, como nos van a hablar de ellos en el Palenque de San Basilio, porque debajo del palenque hay un mundo, del mundo de los palenqueros hay un mundo del agua, que es una réplica del mundo donde viven, que es el mundo de la Mojana. Ellos tienen tres mundos: el mundo donde viven, el mundo de los muertos y el mundo de la Mojana. Y ese mismo Moán lo vemos aquí en los parques mitológicos, en las carrozas. Con las carrozas pasa una cosa muy importante. Ellos se han puesto muy de acuerdo con los pastusos. Y los pastusos ya hace rato van y les hacen talleres sobre cómo hacer carrozas. Por eso las carrozas son similares. Porque los pastusos, como son los duros de los duros entre todos los duros, entonces, o sea, las carrozas de ellos no están ni soñadas. Entonces han ido y les han hecho talleres importantes a los opitas y a los tolimenses para las fiestas regionales. Y aquí vamos a tener dos reinados. Los reinados siempre fueron muy importantes en las fiestas en Colombia, pero en algunas, por ejemplo, como la de Cali, vimos que desapareció. Pero aquí no, aquí los reinados son claves. Entonces, en Ibagué tenemos el reinado nacional del folclor. Y para eso es que le digo que se hacen estas faldas que son una obra de arte. Porque la reina tiene que saber bailar el sanjuanero, porque es reina del folclor. Y al mismo tiempo, en Neiva, estamos haciendo el reinado nacional del bambuco. Entonces hay una reina del folclore en Ibagué y hay una reina del bambuco en Neiva, y tienen estas faldas absolutamente exuberantes que son las que han confeccionado las modistas durante todo el año, llenas de flores y de colorido, bellísimas, y ellas no solamente tienen que ser hermosas para ser reinas, sino bailarinas, porque se les clasifica también por la manera como bailen el bambuco. Eso es la clave. O sea, ¿cómo es que se hace el reinado? Pues ellas van a bailar, y la que sea más linda y baile mejor el bambuco es la que va a ser la reina o del folclore en Ibagué o del bambuco en Neiva. Entonces, estas fiestas las han ido alargando y alargando porque la gracia de la fiesta es seguir enrumbados. Entonces, si no hay una terminación de la fiesta clara, como en Río Sucio, pues nos podemos enrumbar otro poquito, otro poquito, otro poquito, como hacemos en Negros y Blancos, porque pues ay, ya aquí estando tan bueno. Entonces, las fiestas tienden a prolongarse porque el objetivo de la fiesta es seguir enfiestado. Uno hace una fiesta para enfiestarse. En Ibagué la terminamos el 30 de junio. Fin de la fiesta, ya. Se acabó. No es que tengamos ningún rito para eso, pero se acaba. De todas maneras, en Neiva nos echamos un pilín más. Del 4 al 5 de julio, como una semanita más, ahí un poquitico. Según, pero ahí ya se tiene que acabar. Ya en la primera semana de julio ya se tiene que acabar. Digo, porque se acaban. Fíjense que las de San Pacho, pues no se acaban. Esas duran como un mes. Pero hay otro lugar, ¡caliente! ¡Caliente! Muy caliente, todo esto es caliente, ¿no? El Espinal, las fiestas de San Pedro en el Espinal. El Espinal está más cercano de, digamos, de Bogotá y del altiplano cundinamarquense. Tiene más cercanía y más influencia en esa zona. Porque como esto le digo, como esto es un pedazo tan grande de región, limita... une todo el país, entonces este queda ya más para este lado, todo el sur del país. Entonces resulta que aquí el énfasis es en San Pedro y San Pablo, y eso es, tiene su alborada, el 27 de junio, el reinado municipal del bambuco y el reinado nacional del bambuco. Entonces ahí salen dos reinas. El Espinal es un municipio, pero de ahí salen dos reinas, una municipal y una nacional. Aquí se hace la balsada y el recorrido de San Pedro, y el San Pedro es vivo. O sea, es un personaje de carne y hueso que disfrazan de San Pedro, lo meten en una balsa. Y fíjense que las balsadas también las tenemos en el atrato, en el Festival de San Pacho. Nosotros somos un país hídrico y el agua determina nuestras fiestas. Vimos la vez pasada cómo en las quebradas y en el nacimiento del río Meta están las cuadrillas de San Martín. Bueno, pues aquí están en el agua, en el río, como en el atrato, también en San Pacho. Por eso las balsadas se usan en nuestras fiestas, porque los ríos determinan nuestra vida, porque este es un país completamente hídrico, bañado por una cantidad de ríos gigantescos y poderosos. Y este es de los más, o sea, aquí ya hemos hablado de tres ríos muy grandes. Hemos hablado del atrato, hemos hablado del Meta y ahorita estamos hablando de su majestad el río de la Magdalena. Entonces, que determinan pues toda la cultura. Entonces, allá sale San Pedro disfrazado de una persona de San Pedro y se va en la balsa y todo el mundo se va detrás de él y todo el mundo conversa con San Pedro y hasta le piden milagros. Y esto es una parranda absolutamente impresionante. En todas partes hay lechona, que es un plato en el cual un marranito va a ser rellenado para la fiesta. Esto también, esta gastronomía nos une con muchas partes, porque esto también hay en Puerto Rico, esto también hay en Cuba, que es el lechón. Nuestras tradiciones se comparten en muchos sitios de América Latina. No son solamente nuestras y en cada lugar parece que fueran de ese lugar, pero en realidad tenemos muchos puntos que nos van uniendo. La gastronomía es uno, los ritmos musicales son otros, y los mismos personajes, fiestas de San Juan y todo eso se celebran en muchas otras partes de América Latina, pero estas son las ferias y fiestas de Colombia. Entonces, ¿cómo serán de importantes las fiestas? ¿Cómo serán de poderosas y de maravillosas? Que es la única tregua que hemos tenido para las épocas más difíciles de violencia. Hay un periodo histórico en Colombia que se conoce con el nombre de la violencia, así, a secas, y fue un proceso aterrador, una especie de guerra civil entre conservadores y liberales donde murieron más de 300.000 personas. Esto lo digo para las personas que no están familiarizadas con nuestra historia. Los colombianos tenemos muy claro qué es la violencia, porque generación tras generación esos relatos han pasado de un lado al otro. Entonces resulta que en épocas de la violencia dura, las fiestas de San Pedro y San Pablo y San Juan eran una tregua, porque lo único que comunica, que pacifica, que da tregua, que convoca y que para fases muy duras del conflicto armado hasta ahora es la fiesta. O sea, esa es una cosa en la que nosotros todos creemos. Nuestra capacidad para enrumbarnos es también nuestra mejor capacidad para integrarnos, incluirnos, tolerarnos, emparrandarnos, ser felices y pasarla bueno, aún en las épocas más duras. Eso es una particularidad que tienen las fiestas, que por su espíritu dionisíaco, vivificante, saca lo mejor de nosotros. O sea, no, lo mejor de nosotros es cuando nos enrumbamos, porque en eso sí somos unos serios.
Imponente a la distancia, Cerro del Pacande, hermoso allí se levanta, desde el llano ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta sus laderas muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas, los sacrificios y altares de los indios Natagaima. Imponente a la distancia, Cerro del Pacande, hermoso allí se levanta, desde el llano ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta sus laderas muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas, los sacrificios y altares de los indios Natagaima.
Entonces, este festival tiene una cantidad de eventos paralelos, tiene muchos eventos porque están pasando la cabalgata, que también es común a muchas fiestas, la cabalgata nuestra. Por un lado, porque además era zonas campesinas, zonas agrícolas donde había muchísimo caballo. Entonces está la cabalgata. Hay un tema muy importante que es para el cierre, que se da en torno a las coplas. Las coplas también, pues nuestra cultura oral están en todos lados. Las coplas que vimos en San Martín, aquí también va a haber coplas. Y hay una jornada del Taita Puro. El Taita Puro y la Mama Pura son los elementos raizales de la fiesta que se van a transmitir de generación en generación, que también se le va contando a los niños para que la fiesta se prolongue en el tiempo y la tradición continúe. Ellos son como digamos el elemento más fundamental de la tradición misma y va a ser muy importante. Y aquí va a haber una cosa que es muy divertida que se llama las rajaleñas. En Colombia, cuando se está hablando mal de una persona que no está en ese momento presente, se está rajando de alguien. Rajar del prójimo es hablar mal del que no está. Y resulta que la rajaleña es una canción que raja del prójimo. Por eso se llama la rajaleña. ¿Ves? Esto es muy divertido. Entonces, esas son coplas jocosas y pícaras que vienen de los jornaleros del campo. Y es una expresión, una manera como se dice que se va a criticar, se va a comer prójimo, ¿no? Entonces se hace la rajaleña. Entonces usted va cantando todo lo que tiene que decir de las otras personas. Ahí hay picardía, ahí va, hay de todo. Y también puede haber denuncias, ahí hay de todo en la rajaleña.
La tambora espina luna y el tiple ibaguereño suenan en las rajaleñas, suenan en las rajaleñas. Ole, lole, lola, y la suenan en las rajaleñas. Dejar tar plátano duro a la orilla en la quebrada. Ahora tengo el buche grande, ahora tengo el buche grande. Ole, lole, lola, y la, ahora tengo el buche grande. Ole, lole, le, lola, y la, le, lola, y la, le, lole, lole, lola, y la. Ahora tengo el buche grande.
Que viva la música del Tolima, compadre. ¡Hija! ¡Viva!
Entonces, aparte del bambuco está la copla de la rajaleña como tal. Entonces tenemos el baile, que es fundamental, que es como lo clave. Sí, lo mismo que en San Martín el joropo también. Pero también tenemos la copla, y la copla va a ser la rajaleña. Y luego viene la presentación de las orquestas, que es un evento muy musical por la característica musical de la zona. Esto es muy importante. Entonces vienen orquestas, muchas veces vienen orquestas nacionales o internacionales, y vienen a honrar la música tradicional. Entonces están las orquestas, o sea, todo esto está pasando al tiempo, ¿sí? No es una secuencia como hemos visto en Río Sucio, que primero aparece el diablo, que tales, ¿sí? O como aparece en Blancos y Negros, que tiene que llegar primero la familia Castañeda. No, esto no tiene una secuencialidad tan absolutamente ritual como otras fiestas que hemos visto, sino que todo está pasando al tiempo. Sí hay alborada, alborada hay en todas partes para poder empezar la fiesta, pero estamos al mismo tiempo que bailando el bambuco, que haciendo el desfile, que haciendo el reinado, que haciendo las orquestas, que haciendo las rajaleñas, que pasando las carrozas, todo está pasando al tiempo. En el Huila, en el Tolima, todo está pasando en Ibagué, todo está pasando en Neiva, todo está pasando en El Espinal, pero está pasando en cada uno de los municipios. O sea, toda esta región del Tolima Grande está enrumbada. Y esta es una de las rumbas más grandes que se hace en Colombia. Y esta es una rumba, digamos, como central de todo. Entonces, por eso le decían a uno, péguese la rodadita, que era la propaganda que le hacían para invitar a todos los colombianos. Bien, San Pedro y San Pablo, péguese la rodadita. Entonces era para ir al San Juanero y para ver todo eso. Es la gran invitación siempre, ¿no? Pegarse la rodadita. Entonces, Aquí tenemos los trajes que, como hemos dicho, pues en el hombre es el rabo de gallo, el sombrero, el poncho, traje blanco, y las mujeres son nuestros despliegues de faldas. Las faldas también las vamos a ver en todas partes, porque también en Barranquilla vamos a ver unos faldones absolutamente maravillosos. Entonces, con todo esto, con los trajes, acuérdate que nosotros necesitamos los trajes, necesitamos las carrozas, necesitamos la música, pero sobre todo el espíritu para la fiesta. Y esto se fue transformando en fiestas cada vez más grandes, y inclusive hay tradiciones que ya traen músicas tradicionales de diferentes partes del mundo, traen música, por ejemplo, de Oruro, traen música de diferentes partes del continente, porque se va abriendo cada vez un poco más, pero estas fiestas tienen toda la gloria, toda la parranda, todo el espíritu más impresionante. Son muy importantes en la cultura colombiana, son un referente particular de la fiesta, digamos, es como de las cosas que en nuestro calendario de fiestas está totalmente estipulado. El San Pedro y el San Pablo son fiestas que tienen una gran resonancia a nivel nacional, porque todo el mundo sabe cuando está pasando eso, porque además es un festivo. Acuérdese que nosotros los colombianos tenemos una gran cantidad de festivos, lo cual es una maravilla, porque por esa cantidad de festivos podemos enrumbarnos tanto, ¿sí? Entonces, un festivo son los lunes. Hay una ley para la gente que no es colombiana. Hay una ley que se llama la Ley Emiliani, que trasladó los muchos festivos a los lunes. Entonces, cuando se pasan a los lunes, quedan 3 días, sábado, domingo y lunes. Eso se llama un puente. Sí, y los puentes es donde se hacen las fiestas, porque se puede enrumbar uno un día más. O sea, nosotros conspiramos para poder enrumbarnos, que es lo que más nos gusta. Sí, entonces generalmente todos estos festivales caen en puentes para poder tener el lunes ahí y podernos enrumbar completamente. Entonces, este puente es el puente más importante del año. Este con el 6 de enero son los más importantes del año, porque son los puentes donde es obligado salir, pasear y parrandear. O sea, eso sí ya está estipulado ahí, y esta fiesta es como el horizonte del puente y de las fiestas de mitad de año. San Pedro y San Pablo y San Juan, y el San Juanero es una referencia enorme en nuestra cultura, y el bambuco una música que nos representa en una gran medida, también como la llanera, que es de una belleza así maravillosa y poética. Entonces, entre el bambuco, el sanjuanero, las carrozas, las balsadas, los desfiles, el baile, la alegría, nos pegamos las enrumbadas más maravillosas en el Espinal, en Neiva, en Ibagué y en cada uno de los municipios de esta hermosa región tan agradable, tan bella, tan cálida, tan biodiversa, tan estratégica en la geografía, tanto física como cultural de nuestro país. Esto es un punto de enlace cultural muy grande, por su misma condición de apertura geográfica hacia las diferentes zonas del país. Ahí confluyen toda clase de historias, ahí confluyen historias de los pueblos campesinos, ahí también hubo afros, porque Natri Etnia siempre nos lleva a nosotros por delante, porque el pueblo afro no solamente está en las cordilleras, en los litorales, sino que también está en los valles interandinos. Y el relato es mucho menos notorio en los valles interandinos, pero también el origen de estos tambores, que son del Bunde, puede perfectamente ser una de las marcas de los pueblos afros que estuvieron en las tierras de los valles interandinos, pero el relato que sobrevivió fue el relato indígena y el relato campesino. La trietnia está pendiente, está presente en todos nuestros relatos. Entonces así, con una parranda así de grande, con un bambuco delicioso, bailándonos un buen sanjuanero, vamos a terminar estas fiestas patronales de Padre y Señor Nuestro, como se dice aquí, con toda la alegría, en el Espinal, en Neiva y en el Tolima, invitándolos todos siempre a pegarse la rodadita para pasarse una alegría de estas en el San Pedro. Entonces, desde el solsticio de verano, desde San Pedro, desde San Pablo, desde San Juan, desde el San Juanero, desde el bambuco, desde el folclor, desde la lechona, desde las balsadas, desde las flores, desde los bailes, desde la música, desde la alegría, desde la tradición y desde la forma como estas fiestas engalanan nuestra cultura y nuestra historia y nos llevan a esta inmensa alegría de estar en ese pedazo de la mitad del año, en el solsticio, bailando San Juanero, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea, que aquí parece ser un domingo. Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria. Asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, Diana Chavarro, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Agradecemos a la gente de Doima Tolima y en general a todos los campesinos del Huila y el Tolima que con sus memorias nos ayudaron a construir esta historia. A Zuley Vargas Muñoz, gestora cultural, quien nos compartió sus vivencias con tanto amor, con tanta lucidez, con tan buen análisis del tiempo y de la fiesta y todas sus vivencias desde Palermo, Huila, y también al Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de la Cultura.